Historias de la Independencia. Miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años.
Hay un momento de la historia en el que Simón Bolívar declaró una guerra a muerte a los enemigos realistas. ¿En qué contexto ocurrió este decreto y qué efectos tuvo? Nos va a hablar sobre este episodio el historiador Rigoberto Rueda Santos de la Universidad Javeriana. Pero antes, veremos cómo era el ejército español que envió el rey Fernando VII a reconquistar América y cómo era su líder, Pablo Morillo. Profesor Rueda Santos, ¿en qué circunstancias surgió este movimiento militar de 12.000 soldados que se embarcaron hacia este lado del Atlántico?
El contexto es muy importante. Morillo no es posible, o la expedición de Morillo no es posible, si no hay antes la restauración de Fernando VII, un año antes casi, en 814, luego de que ya España ha vencido los ejércitos franceses que han invadido desde 1808. O sea, es un antecedente muy importante porque la derrota de los franceses es la que permite la restauración de Fernando VII. Llega en marzo a la corona, al trono, y en dos meses después ha restaurado el absolutismo.
¿Y en ese momento se decide la reconquista?
En realidad nunca los gobiernos españoles, aún los gobiernos liberales, dejaron de pensar en la reconquista de América, ¿no? Y la retoma militar de estas colonias. Hay unos datos interesantes, no vamos a abrumarnos aquí con las citas de cuáles son los historiadores que proponen las cifras, pero podemos decir, por ejemplo, que al menos entre 1811 y 1819 se organizan desde España 30 expediciones, un dato de una historiadora inglesa. 1811 a 1813 se han enviado a América ya 16.000 efectivos, 16.000 tropas. De manera que esto no es que comience tan espontáneamente la preocupación. La importancia de la expedición de Morillo, del general Pablo Morillo, que ha llegado a América con el título de Capitán General de Venezuela y jefe del ejército expedicionario, es que es la más grande hasta entonces. Es la expedición más grande porque reúne un poco más de 12.000 efectivos. Regularmente se maneja la cifra de 10.000 porque cuando llega a Caracas, Morillo despacha hacia el Virreinato del Perú unos 1.800 hombres. Bueno, pero hay que adicionar además unos 1.500, un poquito más de 1.500 marinos entre oficiales, o sea, gente que llega ya no en el ejército de tierra, sino para las naves. Es una expedición de pacificación. Es una expedición que no tiene al principio ningún carácter de combatir, porque realmente en Venezuela ya los ejércitos de Morales y Bóves han acabado la Segunda República.
Y sacaron a Bolívar de allá.
Han sacado a Bolívar, a Mariño, a Bermúdez, bueno, la playa de los generales de la Segunda República, bueno, desde la primera.
Entonces Morillo llega a territorio amigable.
Llega a territorio amigable, visita primero la Isla Margarita, donde gana la subordinación, digamos, del general Arismendi, que había sido patriota y es el jefe natural de esa región de la Isla Margarita, Arismendi. Y luego, justamente porque básicamente está ya todo resuelto, marcha en ese mismo año de 1815 y llega hacia agosto a Santa Marta y organiza el sitio de Cartagena.
Santa Marta también territorio amistoso.
También territorio amistoso. Yo creo que eso es muy importante para entender la dinámica del proceso de independencia. O sea, nunca hablamos de asuntos absolutos. Nunca hay una Nueva Granada absolutamente liberada.
O sea, en algún sentido no había país todavía, había provincias.
Había provincias, no hay nada que se llame un proyecto de República de Colombia o un Estado nacional.
Ni de Venezuela.
Ni de Venezuela. Yo creo que eso es importante precisar en estos espacios. O sea, los estados nacionales que conocemos son más bien un resultado de la independencia, del proceso de independencia, no son un punto de partida. Yo creo que esa es una precisión importante. Igual, hacia 1814, en general, todo el proceso de independencia es un revés para los patriotas americanos, ¿no? Estábamos mencionando que a final de año tienen que salir todos los oficiales del ejército venezolano de Venezuela, salen hacia Cartagena, que eso da lugar a una cosa muy interesante, que es un tema de migraciones de oficiales. Entonces, esto es interesante. En 1814 no hay a la vista ningún resultado favorable a la independencia en el subcontinente.
Y encima Chile, nos acaba de llegar un ejército gigante para acá.
Encima llega Morillo.
Historiador Rigoberto Rueda Santos. A Morillo nos lo enseñaron cuando enseñaban historia en el colegio como un señor muy cruel, muy... Pero usted me está contando de alguien que viene, sí, con una misión importante, pero que creí entenderle, él no venía a combatir inicialmente.
Digamos, él no tuvo la necesidad de emplear su ejército expedicionario en una guerra interna en Venezuela porque ya había sido básicamente derrotado el ejército patriota. Por eso dirige muy tempranamente, apenas unos meses después de llegar, lo fundamental de su tropa hacia Cartagena, porque es un objetivo estratégico militar importante.
Y le cuesta mucho trabajo tomarse Cartagena.
Le cuesta agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses.
Desde entonces esa es una ciudad heroica, ¿cierto?
Es la noción heroica. Cartagena tiene un lugar antes que es importante, ¿no? El 11 de noviembre de 1811, Cartagena hace lo que ninguna otra provincia había hecho en Nueva Granada, que solo había hecho Caracas en Venezuela, que es una declaración de independencia absoluta. Eso también es muy importante precisar, porque las juntas de 1810, por ejemplo la de Santa Fe, la del Socorro, la de Pamplona, nunca declararon una independencia absoluta, ¿no?
Seguían reconociendo al rey.
Seguían reconociendo al rey, y las juntas se asumían reemplazando la autoridad del rey. Entre tanto, pues se resolvía el tema del rey, porque recordemos que estaba secuestrado por los franceses.
Entonces, Morillo... La primera acción importante militar que tiene en esta expedición es tomarse Cartagena después de un proceso muy complejo, ¿no? Y entra a la ciudad está devastada, ¿y qué hace allí?
Bueno,
toma impulso para seguir hacia adentro.
Exactamente, o sea, tomada ya en diciembre la ciudad, cuando cae definitivamente, encuentra una ciudad desolada, pues es un alto costo humano. Es interesante observar que buena parte de los oficiales que hacen la defensa del sitio son venezolanos, de los que habían llegado en 1814 con Bolívar, y organiza entonces su ejército en 3 grupos, ¿no es cierto?, con oficiales muy importantes que van entrando, unos por Antioquia, unos por el río Magdalena.
Porque la meta es llegar a Bogotá, al centro de todo.
A Santa Fe de Bogotá, por entonces Santa Fe todavía, porque es, la capital virreinal, y porque tiene la importancia de llegar a la capital de cualquier virreinato es porque es el centro de poder, ¿no es cierto? Es lo que organiza toda la administración colonial. En efecto, llega, y es como usted ha señalado, pues no casualmente se llamó el régimen del terror, ¿no? Fue la denominación que los patriotas contemporáneos al episodio le dan, y en efecto se trató de un gobierno muy poco indulgente con las personas comprometidas con el proceso previo. De todas maneras, desde 1810 había habido una organización política, unos intentos de organización política a través de las Provincias Unidas y del Estado de Cundinamarca que se configuró. No hubo mucho acuerdo entre las élites, pero bueno, había ahí mucha gente comprometida, y había también unos oficiales que habían tenido una importancia en las primeras organizaciones militares de la República.
¿Cuánto tiempo se demora Morillo para llegar hasta Santa Fe de Bogotá, y por qué rutas vienen? Porque él divide su ejército para que vaya por distintos lugares, ¿no?
Sí, hay unos que entran por Antioquia, por ejemplo, otros hacen el circuito del río. Obviamente la tercera división de su ejército es la que se emplea en la Nueva Granada. Llegan hacia mayo de 1816 a Bogotá.
Arrancaron a comienzos de año, finales de diciembre, principios de enero, y llegan aquí a mayo.
Se toma su tiempo. Obviamente es el general, el comandante de los ejércitos, no es el primero que llega, llegan primero las tropas. Él
no llega triunfante.
Pero llega sin ninguna oposición.
Ah, okay.
O sea, no tuvo oposición militar la llegada de los españoles. Hay una anécdota que no es tan anécdota, que cuando llega intentan hacerle arco de triunfo y un poco de la celebración en Bogotá. Él se niega a eso, es un militar de carrera, no le gustan ese tipo de expresiones, las rechaza, pero rápidamente instala lo que en la historiografía se llamó, y por los contemporáneos, un régimen del terror. Digamos, instala a lo largo de 1816 3 instrumentos: un consejo de guerra permanente en el que juzga, dijéramos, a los más comprometidos con la independencia, un consejo de purificación, donde estaban los que no clasificaban para ser asesinados con pena de muerte, pero que debían purificar sus actitudes previas por haber colaborado con el gobierno de la República.
¿Y eso era qué? ¿Prisión?
Prisión, entrega de bienes y todo esto. Y luego una junta de secuestros que también tiene esa función de recoger el patrimonio de los enemigos de la corona.
Simón Bolívar, mientras tanto, se va para los llanos.
En ese momento, A final de 1815, Bolívar se ha ido, en agosto, septiembre, se ha ido a Jamaica. Está haciendo uno de los momentos, configurándose uno de los escenarios más importantes, el escenario caribeño de la independencia. Y él allí hace una agitación muy importante, buscando recursos, buscando apoyo del Imperio Británico, que siempre fue muy elusivo, nunca hizo una declaración expresa de apoyo, pero permitió que sus comerciantes y de alguna manera cierto contrabando de armas se permitiera. Quisiera retomando lo de la Junta, bueno, son tres instrumentos a lo largo del 16 con los que él castigó Morillo aquí en Santa Fe y los simpatizantes, pero hay un asunto importante que es muy reiterado en la historiografía de Colombia, muy de la historia patria, pero importante, que es con los consejos de guerra se fusiló a una cantidad, no solo la cantidad, sino la importancia.
La calidad de las víctimas. Por ejemplo, ¿quiénes?
Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Joaquín Caicedo, Jorge Tadeo Lozano. Personajes muy importantes, casi todos, insisto, hay un artículo interesante, un historiador colombiano que trabaja en Estados Unidos sobre este tema, fundamentalmente abogados, pero también militares.
Y sobre todo que movían opinión y que tenían liderazgo.
Eran los que habían liderado la primera etapa en lo fundamental, habían liderado la primera etapa.
Entonces descabezó una élite importante para la independencia.
Diríamos, como se diría en términos contemporáneos, descabezó la inteligencia.
Exactamente.
De la neogranadina.
Claro.
Muy poca gente, digamos, se salva.
¿Santander dónde andaba?
Santander está en los Llanos. Él viene huyendo, hay algunos otros militares, Reveis, un general de la independencia de origen francés, que ellos se repliegan hacia los Llanos.
¿Cuánto tiempo estuvo Pablo Morillo aquí antes de que lo derrotaran?
Bueno, él está a lo largo de 1816, pero a final en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá. Pero debe marchar hacia Caracas de nuevo, conociendo la sublevación en la Isla Margarita hacia diciembre de 1815. Él está un tiempo organizando en 1816 en Santa Fe, pero a final de año se debe trasladar de nuevo a Caracas y retoma la reconquista de Margarita. Lo encoleriza mucho porque él había perdonado al general Juan Bautista Arismendi, que es el caudillo natural de la isla. Él había pedido perdón y tal, pero aprovecha la salida de Morillo para de nuevo sublevarse y hacer de Margarita además uno de los centros fundamentales de la resistencia militar de los patriotas en la guerra en Venezuela.
Y eso estratégicamente es grave porque por ahí es que se llega a España, ¿no? Por ahí se entra.
Por ahí se entraba y pierde la cabeza. Morillo nunca pudo realmente ocupar plenamente Margarita. Se estrelló contra la resistencia de los margariteños. Se configura más bien en un bastión de la independencia muy importante y luego tiene que terminar de nuevo en Caracas y haciendo la campaña sobre los Llanos. Ese es un periodo incierto de Morillo, recibe heridas graves. Estamos hablando de una época en que el general va al frente, ¿no? Los generales no están...
En el escritorio.
En el escritorio ni muy lejos.
¿Cuándo se va Pablo Morillo definitivamente de América?
Él se va en 1821, pide la renuncia, la guerra no ha terminado, pero él termina regresando a España, convencido de que la guerra no era la vía, y porque además él tenía ya un vínculo liberal, ¿no? Una descripción más liberal.
¿Cómo así? ¿Convencido de qué?
Pues de que ya no tenía sentido sostener la guerra. Morillo es el que comprende la importancia de haber perdido la Nueva Granada en 1819.
Historias de la independencia. Miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años. Historias de la Independencia, todos los sábados a las 9:30 de la mañana.
Guerra a muerte es una expresión terrible. Es una orden emanada de Simón Bolívar a sus tropas. ¿En qué año, historiador Rigoberto Rueda Santos de la Universidad Javeriana?
En junio de 1813, Bolívar ha emprendido su marcha a Caracas, en el contexto de lo que se llamó la campaña admirable.
Porque ¿él arrancó desde dónde? ¿Iba para Caracas?
Iba hacia Caracas. En realidad eso comenzó con el final de la Primera República Venezolana en 1812. Bolívar ha tenido que salir, ha llegado a Cartagena, se ha puesto al servicio del gobierno de Cartagena. No hay un gobierno nacional de Colombia o algo así, es al gobierno de Cartagena. En ese momento Cartagena está incomunicada con el interior del país, y con el interior, con Santa Fe, con Tunja, rivales por entonces todavía políticamente. Tunja tiene sede de un congreso y Bogotá, Cundinamarca, es otro gobierno. Enfrenta entonces a Nariño y a Camilo Torres. Pero en ese contexto recibe Bolívar, que es apenas un capitán del ejército de la independencia, recibe apoyo, es acogido, dijéramos, por el gobierno de Cartagena. Lo han designado a un puesto militar secundario en una población que se llama Barrancas. No hay ninguna perspectiva para este ambicioso oficial que está pensando un proyecto continental y que quiere la independencia y que entiende además muy tempranamente que la independencia de Venezuela y Nueva Granada van juntas, que eso es un proyecto que hay que pensar en conjunto. De manera que él aprovecha su lugar en Barrancas, en La Guajira, y baja usando el río Magdalena buscando derrotar los puestos españoles para lograr una comunicación. Es una campaña fulminante, muy rápida, pasa por Mompós, Tamalameque, Mompós, bueno, va, llega muy rápidamente en Ocaña, no entra más al interior del país, llega a Ocaña, ha vencido rápidamente en una semana todos los puestos militares, acumula un grupo de soldados importantes, improvisados, marcha desde Ocaña a Cúcuta, y en Cúcuta solicita la autorización tanto del gobierno de Camilo Torres en Tunja como del gobierno de Nariño en Santa Fe para recibir apoyo y el, dijéramos, el beneplácito político de marchar a nombre de los ejércitos de la Nueva Granada hacia Venezuela. Y en Trujillo, en ese trayecto hacia Caracas, lanza entonces el famoso decreto de guerra a muerte en el que básicamente conminaba a españoles y canarios como los enemigos. Es importante anotar varias cosas sobre el tema del decreto de la guerra a muerte. No es una idea tan espontánea. Hay en el ambiente de los criollos muchos reclamos de venganza por las tropelías españolas, el asesinato de prisioneros, el asesinato de población civil, los fusilamientos, el robo. Bolívar está particularmente molesto por un hecho que es el asesinato de prisioneros de guerra que hacían los españoles. Y Bolívar es un militar que quiere construir un ejército regular y quiere entonces que en ese sentido los soldados estén protegidos por el derecho de gentes, que ya existía. No existía otras regulaciones de guerra, pero el derecho de gentes era una noción que ya existía. Venía de Europa, porque Europa llevaba muchos años en guerras y tal.
Usted está hablando de ponerle reglas a la guerra. Aún en medio de la peor batalla, una persona que levanta las manos, por ejemplo, o muestra un pedazo de tela blanca, se está rindiendo y le deben respetar la vida, respetar el personal médico, ese tipo de cosas, ¿no es así?
Sí, bueno, los elementos que acaba de mencionar estarían ya inscritos en lo que vamos a conocer muy después de este periodo como derecho internacional de la guerra.
Sí, y el derecho de gentes es un proto...
Exactamente.
...reglamento de ese.
Regula un poco esos temas porque ya, por ejemplo, el trato con los prisioneros estaba regulado. Eso es lo que San Martín en el sur también busca, justamente esa garantía para sus soldados, porque ellos defienden la idea de que están construyendo ejércitos regulares. Eso es importante, pero creo que hay que volver ahorita sobre lo del derecho internacional. Esa declaración contra los españoles en 1813 tiene otro aspecto importante y es que define una identidad política. Es los españoles en un lado del conflicto y los americanos en otro lado del conflicto. Es importante porque esa noción de amigo-enemigo va evolucionando con la guerra. Muy tempranamente, o sea, en septiembre de 1813, muy rápido, Bolívar cambia la identidad política. Ya no es los españoles por ser españoles, sino los realistas, que eso cubre tanto españoles como americanos que defiendan la causa del rey.
De la monarquía.
Exacto. Entonces, los decretos de guerra a muerte, no obstante, contemplan el tema de los indultos a quien se entreguen, ¿no? Tampoco son un tema absoluto, pero hay un contexto que lo explica, que es la violencia de la guerra ejercida por los españoles contra la población y contra las tropas también. De todas maneras, hay que decir, a propósito de esto, es que el extremar los lugares de amigo y enemigo también obliga a la población a decidirse por un bando. Bolívar desesperaba con el tema de encontrar que la independencia no fue una causa popular, no en estos primeros años. O sea, nadie quería los ejércitos patriotas, o sea, eso es muy importante y habrá ocasión de hablar de eso. Pero en 1813 los españoles tenían toda la favorabilidad. Acababan de derrotar a los franceses. Entonces era una opinión muy favorable a España la que había, dijéramos, en la opinión en general, ¿no? Entonces,
si hubiera habido encuestas, ganaban los españoles, tenían en efecto más favorabilidad.
Ahora, la guerra a muerte no es una cosa de un solo bando, ¿no? No es un hecho de tropelías y de
abusos
por de un solo bando. A principios de 1814, Bolívar ordena el asesinato de al menos 600, 800 prisioneros en Caracas. O sea, esto va de ida y vuelta. La guerra es cruel.
Paradójico que una campaña admirable esté manchada por esta manera tan pragmática de actuar, ¿no? Y tan cruel.
Sí, yo creo que tiene que ver con el tono hagiográfico con que se han hecho nuestras historiografías y nuestras lecturas de estos periodos, entonces, centradas en los personajes y seleccionando muy bien, ¿no?, qué datos o qué hechos se cuentan en torno a un personaje.
Pero la Guerra Muerte es un periodo y no prevaleció. ¿Hasta cuándo llegó, digamos, este tono y este espíritu?
Digamos, es provocado sobre todo por el periodo muy, 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 muy agudo de muchas, lo que llamaríamos violaciones graves hoy a los derechos de la guerra, pero pues no es el lenguaje de la época, sobre todo en las campañas de 1812 y 1813 en Venezuela, por parte de Tomás Boves y el general Morales. Fueron particularmente crueles su tratamiento a la población y a los prisioneros y tal.
Estos dos españoles.
Españoles. Pero esta idea se va a mantener y los patíbulos se van a mantener y la impiedad con los prisioneros va a ser importante. O sea, patíbulo, bueno, todo esto. Bueno, no, patíbulo es demasiado escenográfico, no es así, es más sencillo, son fusilamientos. Sí. Pero bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente: en 1814... esa guerra a muerte de alguna manera cesa por sustracción de materia, porque Bolívar y los otros generales venezolanos tienen que salir. Bolívar pasa muy rápido a Cartagena, pero a final de 1815 ya está en Jamaica. De Jamaica pasará a Haití, donde recibe el apoyo de Alexandre Pétion.
Francés.
El haitiano. Haitiano, pero pues la excolonia francesa, que realmente debería ser el momento en el que se inicie cualquier narrativa de la independencia, porque la independencia como proceso suramericano o americano comenzó en 1804 con Haití. Pero en ese momento no hay una unidad política, hay varios gobiernos, pero uno de los gobiernos que está en la parte haitiana de la isla es el de Pétion. Héroe pues de la independencia, negro él, y que pues apoyó de manera definitiva la campaña de Bolívar cuando en 1816 regresa Bolívar al continente. Lo primero que hace en julio de 1816, llega a una región que se llama Ocumare en la costa venezolana y dice: ha cesado la guerra a muerte. Ese es un episodio importante en el que él busca, sienten ya los generales y los dirigentes de la independencia que la opinión ya es más favorable, lo de Morillo y el régimen del terror, lo que ha pasado con Morales y Boves en Venezuela también. Digamos, hay un cambio de opinión que se puede registrar más favorable a las repúblicas, que no es unánime en todo el continente, ni en toda la Nueva Granada, ni en toda Venezuela, pero pues algo de eso hay. Y la declaración formal de que cesó la guerra a muerte es en un bando que le comunica a Bolívar a los caraqueños, dirigido a los caraqueños, un poco para no alarmarlos y tal. Dice: está llegando, aspira a llegar a Venezuela, a Caracas, nunca lo logró en ese periodo, pero bueno, manda un mensaje diciendo: no hay guerra a muerte, no se compliquen, no se asusten.
Seguimos en la lucha, pero ya le vamos a bajar a la crueldad, digamos.
Exacto, sí. Y restringir el tema a los prisioneros de guerra o a los muertos en guerra. Eso es muy importante. O sea, Muerto solo en el campo de batalla, es lo que quiere decir Bolívar entonces.
Profesor Rigoberto Rueda Santos, hoy en día nos escandalizamos, y con razón, de que haya niños metidos en la guerra. Esto es una idea relativamente moderna. En el siglo XIX, en esta época en la que estamos hablando, eso no tenía el menor problema.
En efecto, no lo tenía, porque la tradición, incluso colonial, cuando era un rito de paso tener un grado militar para las élites criollas, realmente comenzaban sus carreras militares muy temprano. José de San Martín, al sur del continente, está incorporándose a los 12 años, y es más o menos el promedio en que un joven de las élites, Bolívar tiene 14 años cuando se incorpora a las milicias del rey. De manera que es muy temprana para las élites criollas la entrada a la
oficialidad. ¿Y para el pueblo?
Para los sectores populares en conjunto no hay una edad, porque la carrera militar no es una vocación ni lo han pedido. Casi todo el reclutamiento en el periodo de la independencia es forzado. Hay muy al principio solamente cierta voluntariedad en tomar las armas, pero en general el servicio de las armas es una carga para la población, la gente lo rehúye, y es muy sistemático el reclutamiento forzado, porque las deserciones además son masivas durante toda la época de la guerra y en ambos bandos del ejército.
Profesor Rueda Santos, hay un momento muy importante ahora que estábamos hablando sobre lo que posteriormente se conoció como derecho internacional humanitario, y es un tratado de humanización de la guerra entre dos enemigos acérrimos como Simón Bolívar y Pablo Morillo. ¿En qué momento sucedió eso y en qué contexto?
Bien, el armisticio al que se refiere, en el que se acordaron la suspensión de hostilidades tanto para el escenario venezolano como neogranadino, lo propio estaba ocurriendo en el Perú con otros protagonistas. Pero eso se da específicamente, el armisticio, en noviembre de 1820. Al armisticio realmente van los delegados de Bolívar y de Morillo.
¿Los españoles se rinden?
Suspenden.
Cese al fuego, decimos hoy.
Es un cese al fuego, pero es ordenado además por España, por el gobierno español. A Morillo le llega la decisión de España, porque en 1820 se ha restaurado un gobierno liberal. En ese escenario es que se da el armisticio. Por Morillo, no es que él apostara a la guerra como un fin, o como que él creyera en realidad para ese momento que la guerra iba a resolverse a favor de España, pero como militar de carrera y hombre íntegro que era, pues en efecto él hubiera quedado ahí. Claro, él venía desde esos años ya pidiendo su regreso a España. Al ministro de guerra español solicitó reiteradamente, y solo en 1821 va a poder ver cumplida su expectativa de regresar a España. La guerra seguirá, él se devuelve, pero antes de eso alcanza a hacer algo que es muy interesante, que es entrevistarse en Venezuela con Simón Bolívar. Ya está firmado el armisticio, pero la novedad que presenta Simón Bolívar, y eso es una de sus genialidades, es que le propone un tratado de regularización de la guerra que salve la guerra, diría el lenguaje de Bolívar, de los horrores y de los crímenes que han sucedido todos estos años.
Estamos hablando de evitar en adelante la atrocidad por común acuerdo.
La atrocidad por común acuerdo. Y en efecto sería ese un antecedente americano de lo que sería el derecho internacional de la guerra. Lo que pasa es que los tratados no miran para el trópico cuando miran los antecedentes, entonces parece que eso hubiera sido solo en clave europea. Pero el mérito de Bolívar y de este momento es anticipar el derecho internacional 100 años y proponer un tratado de regularización de la guerra. O sea, era más que simplemente la suspensión de hostilidades. Claro, había una trampa política ahí que juega Bolívar muy lúcidamente, y es que esos tratados están implicando el reconocimiento implícito, porque los tratados se hacen entre gobiernos.
Sí.
Sin embargo, Morillo acepta la idea primero del armisticio y luego el tratado de regularización.
Profesor Rigoberto Rueda Santos, de la Universidad Javeriana, muchas gracias. En el próximo capítulo, dos escenarios que nos permitirán medir el calibre de Simón Bolívar: el Congreso de Angostura y la Campaña Libertadora. Hasta entonces.
Historias de la Independencia es una serie radial producida por Javeriana Estéreo y la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Idea original del Departamento de Historia, con la producción de María Gabriela Novoa y la ingeniería de sonido Laura del Soldaza, y bajo la dirección de Germán Mejía Pavoni y José Vicente Arismendi.